Radio San Joaquín presenta Deporte Rey y de Reyes. Un programa dedicado al fútbol y la hípica, además de todos los deportes donde esté la noticia. Cada martes, entre 19 y 20:30 horas, en el 107.9 del dial FM, usted tiene una cita. Noticias, entrevistas, estadísticas, relatos y contactos telefónicos. Todo el acontecer nacional y mundial en Deporte Rey y de Reyes. Conducción y edición periodística, Juan Antonio Torres. Bienvenidos.
Hola, hola, muy buenas noches para todos ustedes. Ya comienza su programa Deporte Rey y de Reyes Radio con el enfoque a todo lo que ha ocurrido este fin de semana, tanto en materia futbolera como en materia hípica. Hoy precisamente hay carreras en el Club Hípico de Santiago y está ni más ni menos que Arturo Vidal presente en las aposentadurías centenares ahí en Blanco Encalada y Avenida España, lunes 29 de agosto, con varios pupilos que defienden su enseña pero que no han podido todavía darle triunfo en el día de hoy. Quedan algunos todavía para el resto de la jornada. Revisaremos pronto el clásico Liberty con el triunfo del favorito Agaton en la cuarta carrera de hoy en el Club Hípico de la Capital. Pero como acostumbramos, en el primer bloque enfocamos y revisamos lo acontecido en el fútbol, tanto desde la primera división como también hasta la tercera B. Comienza la segunda la próxima semana, así que agregaremos también la segunda profesional a partir de la emisión del primer lunes de septiembre. El sábado 3 comenzará a rodar el balón también en este circuito tan bonito como es la segunda división, y al cual su portal Deporte Rey y de Reyes también cubre con las crónicas en formato web. Y todo esto lo extendemos para los días lunes en Deporte Rey y de Reyes Radio a través del 107.9 del dial FM si se encuentra en la comuna de San Joaquín, como asimismo a través de la señal online www.radiosanjoaquin.cl para que nos escuche en todo el planeta, incluso en celulares.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
La quinta fecha del campeonato Scotiabank de Primera División fue la disputada este fin de semana. Estos fueron los resultados. Atención, amables oyentes. San Luis de Quillota 1, Huachipato 1 para los locales, de penal a los 45 Diego Silva, para la visita a los 28 Claudio Sepúlveda. Santiago Wanderers 0, Antofagasta 1, uno de los batatazos de la jornada para los nortinos. Óscar Salinas a los 29 minutos, jugador que fuera elegido hace algunas temporadas como el mejor de tercera división. La U de Conce 3, Audax Italiano 1 para los locales, a los 25 Jan Meneses, a los 41 Renato Tarifeño y a los 94 Jorge Troncoso. Para los itálicos, a los 52 minutos, Brian Carrasco. Unión Española 1, O'Higgins 1 para los hispanos. A los 55, César Pinares. Para los rancagüinos, a los 61, Cristian Insaurralde. Nos vamos con Deportes Temuco 1, Cobresal 2. Para los locales, Cristian Caní a los 65. Para los visitantes, a los 21, Víctor Sarabia. Y a los 82, Ever Cantero, como siempre. Nos vamos con lo ocurrido en el Clásico Universitario, donde de visita la Católica le ganó en el Nacional a la U. Ya estaremos con Alejandro Valdés. A los 19, autogol de Gonzalo Jara. A los 23, Diego Bonanote. Y a los 42, Nicolás Castillo. Luego revisamos Colo Colo 0, Deportes Iquique 2 para los nortinos. Tomás Charles a los 12, que fue expulsado después. Y a los 49, Hernán López. Mientras que a esta hora juegan en el Sausalito Everton con Palestino para completar la quinta fecha del torneo de Primera División. Estamos ya en contacto con Alejandro Valdés, nuestro especialista tanto en Primera como en Primera B, también la selección, ya que juega la selección tanto el jueves como el martes. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Antonio. Un saludo para tu persona también.
Muchas gracias. Pues bastante noticioso el ambiente futbolero este fin de semana. Obviamente nos concentramos en el clásico universitario entre la U y Católica por lo ocurrido, 3-0 en favor de los cruzados. Y por cierto, en la tercera derrota consecutiva de Colo-Colo con Pablo Guede de local, esta vez ante Iquique y nuevamente enfrentando a un rival con 10 hombres, gran parte del encuentro. ¿Qué te dejó este fin de semana, Alejandro, en el torneo de Primera División?
Me dejó sumamente preocupado. Creo que el nivel que ofrecen los clubes grandes Colo-Colo, Católica, la U, es realmente paupérrimo. Partamos por Colo-Colo. Creo que Quique fue un justo vencedor. El esquema de Pablo Guedes, pienso yo que no funcionará con los jugadores que Colo-Colo tiene en estos momentos. Vi un Colo-Colo confundido, vi un Colo-Colo con jugadores muy bajos. Gonzalo Fierro, no sé en qué posición juega. Creo que el único rescatable es Esteban Pavés. Me parece preocupante, muy preocupante, porque Quique con poco hizo ver muy mal a Colo-Colo. En un partido donde Paredes no funcionó, entonces los nombres propios creo que en Colo-Colo no están dando el ancho.
Sí, y resulta increíble, Alejandro, que tanto en los Salvos como en los Azules tengan tanto guante blanco los directores técnicos, con una gran diferencia, obviamente. Pablo Guede acaba de llegar, incluso creo que llegó después de la pretemporada, y si bien llegaron varios jugadores contratados a petición suya, otros no se lograron abrochar, pero la verdad es que no podríamos decir de que este plantel es formado por él, ¿verdad?
No, en lo absoluto, estamos absolutamente de acuerdo, pero Pablo Guede seguramente tiene un staff técnico que, aunque él sea porfiado y llevado en su idea y que el planteamiento que él propone resulte, con estos jugadores que tiene Colo-Colo no va a resultar.
Bueno,
es bien sencillo.
A mí me tocó...
Para jugar así se necesitan los hombres idóneos para ese esquema, y Colo-Colo no los tiene.
Me tocó ver el primer tiempo, coincidiendo obviamente con nuestras labores periodísticas el fin de semana, pero vi el primer tiempo... Y así, a grosso modo, veo jugadores que están cambiados de posición, como Fernández, por ejemplo, como el lateral de Palestino. Y también veo que para el sistema que pretende utilizar, se supone vertiginoso, se supone con mucha acción por las bandas, vi demasiado estáticos a los dos hombres de arriba. Creo que ellos deben movilizarse más.
Los dos hombres de arriba son centrodelanteros, pero independientemente de eso, cuando las cosas no se dan, uno espera un mayor sacrificio. Y yo vi el partido y vi un Esteban Paredes que poco se movía, vi un Octavio Riveros que jamás fue por la banda, un Gonzalo Fierro que jugaba de volante muy cerca de Esteban Paredes. Entonces no hay por dónde.
Sí, bueno, seguramente ha dejado las lecciones correspondientes a esta nueva derrota. No sabemos hasta cuándo habrá marcha más, blanca, si es que le podemos decir más, marcha blanca.
Te voy a contar algo que me parece importante. Al final del partido, Pablo Guede los citó el sábado a entrenar, sábado y domingo, y los jugadores, los emblemáticos, Gonzalo Fierro, Esteban Paredes, Julio Barroso, pidieron no entrenar.
Barroso lesionado para este partido.
Sí, pero también fue esa reunión.
Bueno, mala señal, pues. Se supone que hay un encargado del buque y, más allá de los resultados adversos, sigue siendo el jefe. Así que me parece una mala señal. Ojalá que no se le siga enredando el camarín. Y a propósito de camarín enredado, lo cierto es que más que camarín enredado, también enredados en el campo de juego y al borde del campo de juego, pues, porque incluso será citado Becachese al Tribunal de Penalidades por su acción fuera de sí. ¿Qué te dejó el clásico?
Un Becachese confundido. Mario Salas ganó el partido, creo que fue más astuto que Becachese.
Fue parecido a ese primer tiempo en que le ganó 3-0 a Colo-Colo y también le anotó los 3 goles en el primer tiempo en el Monumental, me parece.
Sí, pero parecido. Pablo, pero lo más preocupante es lo que dice Guede después del partido, que se propiciaron 12 oportunidades de gol. Yo vi el partido, en ningún momento se propiciaron 12 oportunidades claras de gol. Me parece que Becachese es un ciego que no quiere ver.
Lo de las 12 oportunidades, ¿te referías a Guede o a Becachese?
Perdón, a Becachese.
Perfecto.
Entonces no veo el mismo partido.
O sea, se justifica lo injustificable.
Así es, y creo que el hincha de la U ya no aguanta más.
Sí. Bueno, hay una pequeña esperanza en Colo-Colo, por ejemplo, porque sabemos que Volados y Béjar son nombres que con los cuales se tiene depositada mucha esperanza, ¿verdad? Y precisamente son nombres que irán por las bandas. En el caso de Becachese, creo que ya prácticamente ya no tiene como excusas. No sé si este triunfo inapelable de 3-0 de Católica con la dirigencia le seguirá manteniendo el respaldo. Yo creo que la hinchada ya, gran parte de la hinchada azul está cansada.
Yo creo que el único que no está cansado es Heller.
Bueno, pero problemas de plata no tiene Carlos Heller. Entonces no creo que la excusa o la razón sea aquella, la indemnización que se le tiene que pagar a Becachese. Recuerdo nítidamente la conferencia de prensa cuando se le renovó o cuando se le mantuvo en el cargo, dijo... Hemos conversado con Sebastián, quedamos absolutamente de acuerdo en que si los resultados no se dan, habrá un gesto de su parte. Pero parece que no es caballero el hombre, ¿eh?
A ver, yo insisto en algo. Cuando tú no eres del club Becachese aquí, no ha hecho nada como técnico.
Y no es San Paoli.
¿Perdón?
Y no es San Paoli, además.
No, lógico que no. Pero él no ama la institución, entonces... Él está esperando que lo echen para cobrar su finiquito. Y eso habla muy mal de él como persona.
Bueno, pero eso no es lo que dijo Heller en aquella conferencia. Yo la recuerdo nítidamente. Él dijo que si los resultados no se dan, lo vamos a respaldar. Va a dirigir en este nuevo torneo, pero si los resultados no se dan, porque tiene solo una victoria, me parece, en Quillota, ¿no?
Correcto.
Ya, ahora 3-0, creo que en un clásico... Los clásicos creo que tienen letras de distinto color. Y él dijo, habrá un gesto de Becachese. Ese fue el compromiso. Pero parece que no es tan así.
Católica no hizo mucho. Católica tuvo un primer tiempo donde aprovechó los errores de la U, fue contundente y se llevó el partido. Y en la U no hubo un plan B. Yo pensé que iban a haber cambios al iniciarse el segundo tiempo. No los hubo. Entonces, te deja mucho que pensar, creo sí.
¿Y lo de Gonzalo Jara, qué te parece, Alejandro?
Mira, vi la jugada, la he visto varias veces. Me parece raro que un jugador con la experiencia que tiene Gonzalo Jara haga algo así. Yo creo que el escupitajo no fue a Bonanote, quiero pensar eso, pero las imágenes después con el golpe que él le da a Bonanote... da para pensar que sí lo hizo, entonces me parece raro que un jugador con su experiencia haga una cosa así.
Sí, porque había, para colmo de males, convertido un autogol para lo que fue la apertura de la cuenta, ¿verdad?
Bueno, pero esas son cosas que en el fútbol pueden ocurrir.
Y se desgarró más encima.
Sí, la cancha con el enganche de Bonanote, la cancha pasó de largo y se desgarra también Jara. Lo cual es malo para la selección.
Sí, pues.
Que lamentablemente...
¿Dónde juega el doble?
Claro, en esa posición Gonzalo Jara es un jugador que rinde, y rinde mucho.
Bueno, una de las cosas que se le critica a los medios grandes es que se concentran solo en los tres clubes de la capital, supuestamente más mediáticos. Felizmente dos de ellos se enfrentaron entre sí, así que solamente nos concentraremos en dos partidos de esa índole. Pero me imagino que también, por lo menos los goles, viste, de los otros encuentros, lo de Wanderers, sorpresivo, ¿no?
Sí, Wanderers tiene un equipo que tiene un promedio de edad de 22 años. Pero Wander propone, y eso me gusta. Es un equipo que si gana o pierde, pero hace su partido, y eso hoy se agradece.
Exacto. ¿Y gusto a poco Unión con O'Higgins?
Partido raro, partido aburrido el primer tiempo, y en el segundo mejoró bastante. Creo que O'Higgins depende en gran medida de su goleador Pablo Calandre, que no está, y Lascano no anduvo.
Uh-huh. Y respecto a la selección, ¿cómo estamos para el jueves ante Paraguay en Asunción y para el martes en casa en el Monumental ante Bolivia?
Bueno, me parece que la selección es harina de otro costal. La selección brilla sola.
¿La ausencia de Bravo?
Era predecible, creo yo. O sea, si tú analizas fríamente... Pep Guardiola lo quiere para el día 10. Si Bravo venía, Bravo se reincorporaba el día 8. Por lo tanto, creo que los tiempos no dan y él quiere estar bien. Entonces, me parece inteligente la decisión.
¿Y quién debe reemplazarlo?
¿Según yo?
Sí.
Yo creo que Miguel Pinto va a ser el titular.
Perfecto. No Toselli.
No Toselli.
Ok, pues Alejandro, completísimo informe, agradecido obviamente por los comentarios especializados en lo que es la primera división y también por supuesto La Roja, que estaremos revisando por lo menos lo que es el partido con Paraguay el próximo lunes en nuestro programa, siempre acá en el 107.9 del Dial FM y en www.radiosanjoaquin.cl. Alejandro, ha sido un gusto.
Te doy un antecedente más.
Dígame.
Volante contención, Pablo Hernández. En ¿ya? la saga, Enzo Rocco le saca ventaja a Silva.
¿Es tu pálpito?
Sí.
Perfecto. Ya pues, Alejandro, un gustazo, como siempre.
Un saludo.
Abrazo.
Igualmente para
ti. En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes.
El comentario especializado de Alejandro Valdés con el torneo de Primera División. Estábamos en los resultados, los dimos íntegramente, diciéndoles también que a esta hora juega Everton con Palestino. La tabla de posiciones está encabezada por Deportes Iquique, gran campaña con 13 puntos. Segundo, Santiago Wanderers con 10. En el tercer lugar, Unión Española y O'Higgins con 9, más 4 Unión, más 2 O'Higgins. En la quinta ubicación, la U de Chile con 7 junto a la U de Conce. Diferencia 0 para los azules y menos 2 para los penquistas. En la séptima ubicación asoman 4 equipos con 6 puntos, la Católica y más 2, Huachipato y más 1, mientras que Deportes Temuco y Cobresal tienen diferencia 0, pero con 6 a favor Temuco y 5 Cobresal. En la undécima ubicación vemos a San Luis y Antofagasta con 5 unidades, ambos tienen menos 2, pero San Luis tiene 8 goles a favor y Antofagasta 2. Triunfazo, sí, de los nortinos en Valparaíso. En la decimotercera ubicación, qué increíble, Palestino, que nos representa tan bien hoy en la Copa Sudamericana, y Colo-Colo con 4 puntos, menos 1 Palestino, menos 3 Colo-Colo. Y en el decimoquinto y último lugar, Everton, que está jugando hasta ahora, y Audax Italiano con 3 puntos, menos 2 para Everton, menos 7 para Audax Italiano en paupérrima campaña los dirigidos por Jorge Pellicer. Nos corresponde ahora revisar lo ocurrido en la primera B, el campeonato Loto, donde Cobreloa y San Marcos de Arica empataron 0-0. Magallanes derrotó por 2-0 Deportes Valdivia con goles de Diego Alvarado a los 40 minutos y Franco Medina a los 82. Deportes Iberia 3, Ñublense 2. Para los locales, Juan Gutiérrez, el ex Barnechea, a los 9 minutos, Diego Ruiz a los 40 y Edgar Melo a los 53. Mientras que para Ñublense a los 15, Sebastián Páez de penal y Eduardo Vilches, gran tiro libre a los 57. Santiago Morning igualó a 0 con Curicó Unido. Deportes Puerto Montt 1, Deportes Serena 1. Francisco Román, el gran Pancho Román, el mejor jugador del torneo 2013 de Tercera División a nuestro juicio. Lo premió el portal Deporte Rey y de Reyes cuando en la ocasión nos juntó ya defendiendo a Puerto Montt en el Chinquihue. 55 minutos el tanto de Pancho Román, un golazo Panchito, y a los 3 minutos había Mauricio Salazar abierto el marcador. En otro partido, Coquimbo 1, Rangers 2 para los locales. Otro sempiterno, Leonardo Monge, a los 40. Mientras que para Rangers, a los 7, Joaquín Verdugo, y a los 25, Sergio Comba, que siempre aparece en las redes. Deportes Copiapó 3, Unión Calera 0, con goles de Javier Guarino a los 43, José David Portillo a los 54 y Kevin Egaña a los 84. Esos fueron los resultados. La tabla de posiciones está encabezada en la primera B por Rangers de Talca con 11 puntos, seguido del Chaguito Morning con 10, tercero San Marcos de Arica con 9, cuarto Deportes Iberia con 8, quintos Magallanes, Coquimbo y Unión San Felipe con 7, más 2 Magallanes, más 1 Coquimbo y 0 para San Felipe. En la octava ubicación, Curicó Unido y Deportes Copiapó con 6, más 2 Curicó, más 1 Copiapó. En el décimo puesto, Ñublense con 5, undécimo Calera con 4, duodécimos Deportes Puerto Montt y Deportes La Serena con 3, menos 1 para Puerto Montt, menos 4 para los nortinos. Y en el último lugar, ¿quién lo diría? Cobreloa y Deportes Valdivia con 2 puntos, menos 2 para los calameños, menos 3 para los sureños. Esos fueron entonces los resultados y tablas de posiciones tanto en primera como Primera B.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Es hora de revisar lo ocurrido en el campeonato de tercera división, tanto en la A como en la B. A continuación, los resultados, tablas de posiciones y próxima fecha. Atención, amigos. En tercera A, estos fueron los guarismos. Recoleta 3, Provincial Osorno 2, Colina 2, Limache 0, Provincial Talagante 1, Real San Joaquín 2, Fernández Vial 7, Chimbarongo 1, Estación Central 2, Tomás Greig 5, Juventud Salvador 2, Lautaro de Win 2, y no se jugó el partido entre General Velázquez y Deportes Rengo por problemas internos del cuadro de San Vicente de Tagua. Libre quedó Gasparín. Las posiciones en tercera A, Recoleta pasó a la punta con 29 unidades, segundo Lautaro con 28, tercero Provincial Osorno 25, cuarto Fernández Vial 24, quinto Real San Joaquín y Estación Central con 22, más 4 para los santiaguinos de La Legua y más 3 para Estación Central de Villa Francia. En el séptimo puesto Gasparín con 19, octavos Deportes Rengo con 17 y Deportes Limache, más 1 para Rengo, menos 3 para Limache, recuerden que no jugó Rengo, tiene 12 partidos disputados, 13 Limache. En el décimo, General Velázquez, que tampoco jugó, ¿cierto? Tiene 12 partidos, diferencia 0 y 16 puntos, igual que Colina, que ha jugado 13, sí, y menos 5. Duodécimo, Chimbarongo, como se vino abajo Chimbarongo, 14 unidades. Decimotercero, Provincial Talagante con 11. Decimocuarto, Tomás Grey con 10. Y en la última ubicación, Juventud Salvador con 4, único equipo que no ha ganado en este torneo, pero que ha mejorado bastante en las dos últimas fechas, coincidiendo ya desde la antepenúltima cuando enfrentaron a San Joaquín, con los regresos de Diego Sangüesa y Juan Mesa, que se hizo presente en el marcador de paso, Juanito. Y Diego Sangüesa, un jugadorazo, ¿eh?, que estuvo alejado por un buen tiempo por problemas en su clavícula, pero se notó de inmediato su regreso y seguramente Juventud Salvador seguirá dando satisfacciones como la del otro día, donde en el último minuto le empató el hasta ese entonces puntero Lautaro de Win. Así que ánimo y fuerza para los muchachos de Juventud Salvador. La próxima fecha será la última de la primera rueda, 15ª en tercera división. Atención, señores, que siguen este circuito, tal como lo hace nuestro portal Deporte Rey y de Reyes.cl, con la extensión radial acá, Deporte Rey y de Reyes Radio, en Radio San Joaquín. Atención, Chimbarongo enfrenta a Deportes Rengo. Real San Joaquín con Arturo Fernández Vial el próximo sábado a las 4:30 de la tarde en el Estadio Arturo Vidal. Partidazo. También se enfrentarán Deportes Limache con Provincial Talagante, Tomás Greig con Colina, Lautaro de Win recibirá Estación Central, Provincial Osorno hará lo propio ante Juventud Salvador y General Velázquez, esperemos que se hayan solucionado los problemas y puedan jugar, recibirá a Gasparín, de lo contrario podrían haber incluso sanciones. Libre el puntero Deportes Recoleta, la valla menos batida la componen Lautaro, Osorno y Real San Joaquín con 16 goles en contra, mientras que el equipo más goleador y el que más ha ganado es Deportes Recoleta con 31 goles a favor y 9 triunfos. Gran campaña del plantel dirigido por Fabián Marzuca. Ya iremos con la tercera B. Tenemos ya en línea Julio González, nuestro especialista en tercera división. Julio, acabamos de dar los resultados de la tercera A. Estaremos expectantes con la tercera B, con todo lo ocurrido, pero los comentarios suyos son muy esperados por nuestros auditores. Pues, ¿qué le ha dejado este fin de semana, Julio, en tercera división? Buenas noches.
¿Cómo está, Juan Antonio? ¿Cómo le va?
Muy bien, pues, con mucho ánimo y también con muchas ganas después de esta gran fecha en tercera división. Nos tocó cubrir el partido entre Recoleta y Osorno en lo personal y la verdad es que se viene la parte más linda del torneo, aun cuando esta última fase de la primera rueda ha sido muy emocionante.
Sí, yo creo que hace mucho rato que en la tercera división no teníamos un torneo tan lindo desde el inicio, porque el año pasado el torneo se fue ajustando sobre el final para los ascensos de Independiente de Cauquenes y el cuadro de Deportes Vallenar. Sin embargo, uno mira la tabla de posiciones y ve que entre el puntero y el cuadro que se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones hay tan solo 7 puntos y además que el puntero este fin de semana va a quedar libre. Un torneo muy bonito, muy intenso, donde sin lugar a dudas la sorpresa de la fecha fue el empate del líder hasta esta jornada de Lautaro de Buin el empate 2-2 en el compromiso frente al cuadro de Juventud Salvador, y el triunfo de Recoleta por 3-2 frente a Osorno marca sin lugar a dudas un precedente, dado que por primera vez en el año los de Fabián Marzuca son líderes de la competencia.
Sí, y con todos los merecimientos. La verdad es que tanto con Fernández Vial, que fue un partido maravilloso el que hizo Recoleta, como este ante Osorno, dejan entrever que está con total justicia en la cima de la tabla.
Sí, Recoleta, a ver, Recoleta le ganó a Vial, Recoleta le ganó a Lautaro, Recoleta le ganó a Osorno. Pero uno dice, claro, pareciera que Recoleta arrasó, pero vino Real San Joaquín, que en medio de suspensiones, de lesiones, de inconvenientes extradeportivos, parecía que se nos caía de la pelea, y San Joaquín le ganó a Recoleta 1-0 con gol de Nicolás Barrera, y de ahí en adelante el conjunto del profesor Jaime Lizana ha logrado meterse en la pelea, al punto de que ganó en un recinto tremendamente difícil como es Talagante, y este fin de semana vamos a tener, creo yo, el partido de la fecha entre los elencos de Real San Joaquín y el cuadro de Fernández Vial. Un partido que uno, claro, dice, juega el cuarto con el quinto. Claro, pero el que gane va a recortar, si es que es Real San Joaquín, a 4 la distancia con Recoleta, y si es Arturo Fernández Vial, va a recortar a tan solo 2 los puntos con, en este caso, el conjunto que podría quedar segundo en la tabla de posiciones, considerando que suben 2. O sea, vale decir, San Joaquín se podría poner a 4 puntos del ascenso, quedando toda una rueda por jugar, si es que logra derrotar al conjunto de Edgardo Abdala.
Claro, y con la salvedad de que la segunda rueda casi toda la jugará en casa el Real San Joaquín, de acuerdo a lo que le tocó en el fixture.
Claro, uno tiene que mirar en los partidos de contra los punteros, por ejemplo. Contra Recoleta tendrá que jugarlo en casa, contra Osorno tendrá que jugarlo en casa, contra el conjunto de Estación Central tendrá que jugar en casa, y quizás las salidas más difíciles son a Buin y a la ciudad de Concepción en la última fecha del torneo, donde uno, claro, ya a esta altura comienza a hacer un poquito de fútbol ficción, de fantasía futbolera, y decir, qué lindo sería a lo mejor una última fecha con Osorno definiendo en la Cardenal Caro frente al conjunto de Juventud Salvador, con el cuadro de
Fernández Vial
recibiendo a Real San Joaquín, con Recoleta libre. O sea, una tremenda posibilidad de ver una gran última fecha de la competencia.
Sí, una gran definición, un tremendo epílogo, y recordando además que Recoleta tiene que ir a Osorno en la penúltima, y en la última fecha queda libre, por lo que tienen necesariamente, ojalá por ellos, que asegurar en la antepenúltima fecha.
Lo que pasa, Juan Antonio, es que el fixture de Recoleta, ojo, no está nada de fácil.
Han cosechado hartos puntos de visita, sí.
Sí, pero yo creo que desde el punto de vista del clima futbolístico, una fecha 8 de la segunda rueda entre Fernández Vial y Recoleta, o una fecha 10 entre San Joaquín y Recoleta, y una última fecha entre Provincial Osorno y Recoleta, de verdad, para el conjunto de Fabián Marzuca son pruebas durísimas. Ahora, ojo, muchos dirán, claro, le ganó a Lautaro de Buin, sí, pero yo creo que el conjunto de Recoleta, el equipo de Fabián Marzuca, ha tenido un problema que no es menor a lo largo de la competencia, y es que no ha podido, salvo en aquel tramo medio de la competencia, asentarse en un rendimiento parejo. Le hemos visto el empate con Tomás Greig y también la derrota con San Joaquín, y hacer partidos brillantes, maravillosos, como el triunfo sobre Fernández Vial y la reciente victoria sobre Provincial Osorno.
Sí, en un momento más tendremos las impresiones de Fabián Marzuca y Fabián Ramos, el número 10, a quien elegimos la figura del partido junto al Sasso Silva. Te confieso una parte, o te adelanto algo de lo que nos dijo Fabián Ramos, que él, coincidía con nosotros en cuanto a que Recoleta es el que mejor está jugando, pero nos hacía una salvedad que no deja de llamar la atención y ser muy, aparte de transparente, muy cierto, que el peso de la campaña se lo han llevado 13, 14 jugadores. Entonces eso se puede notar después en la segunda rueda.
Y yo creo que se puede notar, no frente a Lautaro de Buin, que todos sabemos, y esto lo logramos conocer a partir del ejercicio del reporteo, de que sus jugadores están jugando dos competencias, la universitaria y la de tercera división.
Claro, y ya les ha pasado la factura.
Ya les ha pasado la factura, yo se lo había anticipado a usted, Juan Antonio, le dije cuando Lautaro le ganó agónicamente a General Velázquez, yo le dije, a lo mejor se van a caer, y de los últimos 9 puntos han sacado tan solo 2. Y el punto contra Juventud Salvador es un punto ganado, porque el partido estaba absolutamente perdido.
Bueno, lo mismo ante Velázquez, ganaron en el último minuto también.
En el último minuto, con Gasparín fue 0-0, y con Recoleta se vieron absolutamente sobrepasados por el equipo...
Sí, en todas las líneas.
En todas las líneas, o sea, Recoleta dominó desde el gol de Lautaro de Buin hasta que Lautaro hizo el segundo descuento. Por lo tanto, creo yo que se viene una segunda rueda muy bonita, donde es cierto que los equipos, que los clubes que tengan mayor plantel parten con una ventaja, pero también creo yo que veremos cómo los cuerpos técnicos aquí juegan sus cartas. El tema de Lautaro de Buin es absolutamente preocupante. Uno dice, a ver, el técnico, es cierto, puede disponer de los jugadores, porque además tiene la suerte de disponer de los jugadores en ambos lados, pero aquí hay una institución que se está jugando una tremenda inversión para llegar al ascenso, y donde lamentablemente en los últimos partidos se ha visto postergado por este cansancio evidente que reflejan sus jugadores.
Claro, a diferencia de Recoleta y de Real San Joaquín mismo, que tiene un plantel absolutamente concentrados en este torneo. Y la curva de rendimiento, creo que tanto a Lautaro como a Estación Central y a Chimbarongo los tiene hoy hacia abajo, ¿eh?
Sí, y ojo, yo creo que no es porque uno esté en el conversando para Radio San Joaquín, ni mucho menos, pero San Joaquín debió enfrentar una prueba durísima, que fue el momento cuando fue suspendido Kevin Margirot, cuando fue suspendido Nicolás Barrera, cuando las lesiones comenzaron a arreciar, y San Joaquín no se cayó.
No se cayó porque tiene un gran plantel, incluso lo completa con juveniles.
Claro, entonces uno dice, a ver, me falta el volante por la izquierda, y entra Brian Núñez y hace un gol con Estación Central, o me falta un zaguero central, y de repente cuando no está Elson Torres, ¿ya? Y por lo menos les da para cubrir los diferentes puestos, ¿ya? Entonces creo yo...
Además que tiene varios comodines, entre ellos Riquelme.
Claro, o el mismo delantero de apellido Vasco, que no me recuerdo en este momento...
Ah, sí, Alzarreca.
Alzarreca, ¿ya? Que también cuando le tocó entrar contra Gasparín, entró y empató el partido. Entonces, exacto, uno dice, a ver, San Joaquín está hoy día a 7 puntos del puntero. Supongamos que Lautaro de Buin le gane a Estación Central. Va a completar 30 puntos, Recoleta va a quedar con 29. Pero si San Joaquín logra ganarle a Fernández Vial, se va a poner a 4 puntos del ascenso directo. Y con, si no me equivoco, corrígeme, Juan Antonio, con los dos primeros partidos de la segunda rueda en casa.
Exacto. Contra Chimbarongo y contra Tomás Gray.
Que debiese ganarle a ambos. Claro. Entonces uno dice, ¿por qué no creer en que le puede ir bien a Real San Joaquín? Porque que se puede meter arriba, que perfectamente pudiese, ¿por qué no?, involucrarse en los puestos de la parte alta y pelear ahora sí el ascenso para llegar a la segunda división profesional.
Claro, lo que pasa es que dentro de este quinteto hay dos equipos mediáticos como Osorno y Fernández Vial, que han tenido contrataciones, sobre todo Fernández Vial, también tuvo éxodo de figuras, pero llegaron tres jugadores, entre ellos uno que estuvo en Naval y que incluso también participó en la campaña en donde fue bicampeón Fernández Vial, como Almendra, ¿verdad? Y lo cierto es que también se han recuperado otros jugadores con los cuales el profe Ramón Climen no pudo contar cuando
sí,
él estuvo
como
a cargo.
Felipe Herrera.
Claro, Felipe Herrera y Abello, que se ha matriculado con varios goles. Pero la duda que a mí me queda, y lo corroboré el otro día en el reporteo entre Recoleta y Osorno, es que Fernández Vial y Osorno bajan mucho como visitantes.
Sí, a ver, yo creo que aquí hay un tema que no es menor. Yo siempre he dicho, que en la tercera división hay un tema que complica mucho cuando uno va hacia las zonas extremas, y es la situación del arbitraje. Yo no digo que los árbitros favorezcan...
Pero son de la zona.
Pero son de la zona.
Claro.
Y eso predispone todo el escenario.
Exacto.
Todo el escenario. Yo se lo contaba cuando en su momento me correspondió ser dirigente de Trasandino, que cuando uno iba a Mejillones los árbitros eran de Antofagasta, ¿eh? Y eso predisponía a todo, porque además muchas veces los mismos árbitros o arbitraban competencias de cadetes de los mismos clubes, o competencias donde participaban algunos jugadores, o donde incluso llegaban a participar los dirigentes en estas ligas senior, ¿ya? Y eso predisponía el ambiente. Creo sí que esa situación, ojalá eso no ocurra en la segunda rueda y menos en los partidos definitorios.
Y por eso insisto, Julio, en que la ANFA debería hacer un esfuerzo económico, creo que recursos tiene, para llevar veedores a esos partidos, sobre todo cuando hay una definición en juego.
O sea, yo más que veedores, no mandaría veedores, Juan Antonio, yo mandaría árbitros de Santiago. ¿Ya? Hay un precedente, el año 2010, ¿ya? Trasandino jugaba con Mejillones, ¿ya? Y ante las dudas por los arbitrajes que existían y que a Trasandino le habían tocado en el mismo Mejillones, en Arica, en Iquique, ¿ya? El conjunto de los Andes en ese momento pidió que un árbitro de Santiago fuese a dirigir ese partido y lo hizo Jesús Grandón.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, existe el precedente.
Claro. Lo que no garantiza que vaya a ser todo normal, no, o que no gane el local, ¿verdad?
Pero si el árbitro se puede equivocar también, y a lo mejor el local gana de punta a punta y no hay nada que discutir.
Exacto.
Pero creo yo que le otorga
más transparencia.
Una mayor claridad y una mayor transparencia al desarrollo del espectáculo, eso es evidente.
Sí, pues sin ninguna duda. Julio, y en tercera B, ¿qué te dejó esta fecha?
A ver, yo creo que esta fecha de lo bueno, Macul está imparable, ¿eh? Se cayó el super líder Municipal Santiago en un partido que, de acuerdo a lo que podíamos conversar con los colegas que asistieron, fue tremendamente favorable a Ferroviarios, con una dupleta de don... ¿Está bien dicho dupleta, no?
Sí, ¿sí? La hípica es doblona.
Ya, ok, entonces de qué modo terminamos ahí. Digo, una doblona de Marcel Rojas, del goleador de nuestra ciudad de los Andes, acá, que la verdad es que para muchos que no lo conocían ha sido una sorpresa, incluyase a los dirigentes de Trasandino, que no tenían ni idea que había un jugador de los Andes haciendo goles en la tercera B, ¿eh? Y creo que el triunfo de Ferroviarios lo mete otra vez en la pelea, demuestra que Santiago no es tan imbatible.
¿Jugó con titulares Santiago?
No jugó con todos los titulares, de hecho Sebastián Jorquera estaba afuera, pero eso es lo que uno dice, ¿eh? Cuando, a ver, está bien, a lo mejor no jugó con todos los titulares, pero tanta es la diferencia entre los titulares y los reservas para que sea 6-2 el resultado.
Claro.
Y era 6-1.
Ya.
Era 6-1, entonces...
Y quedó segundo ahí, Ferro, ¿eh?
¿Cómo?
Quedó segundo
Ferro, se mete Tomé, ¿ya? Va a estar bonita la pelea, el que parece que se descuelga un poquitito es San Bernardo Unido, y en el norte, lamentable, pero Pudahuel no tuvo una buena expedición en su viaje a Provincial Ovalle, perdió 5-0, uh-huh. Y destacable el triunfo de Brujas de Salamanca en el partido frente a Unión Casablanca por 2-0, y que creo que le permite afirmarse un poquito más al profe Manuel Rodríguez Vega, luego de haber estado incluso en el quinto lugar al término de la primera fecha de la segunda rueda.
Bueno, completísimo informe, Julio, seguramente nos veremos el sábado, ¿no?, en el Arturo Vidal.
Sí, lo más probable. Y antes de terminar, Juan Antonio, destacar algo que lo poníamos ahí en el Twitter. Resucitó Luis Mate Larraín de la mano de Carlos Ramos. El equipo, él lo tomó con 2 puntos en 12 partidos y ahora ya tiene 7 puntos en la tabla luego de que él ha dirigido 4 compromisos. O sea, ha sacado 5 puntos en 4 partidos.
Sí.
Ya le sacó un partido de ventaja al colista, que es...
con el que jugó el fin de semana.
Claro, que es Giré.
1-1.
Y además superó a Irmas de Renca en lo que es también la tabla general. Por lo tanto, ya comienza a respirar un poquito más el equipo de Puente Alto.
Sí, la salvedad y lo lamentable es que suspendieron al goleador por 6 meses, a Jorge Espinosa.
Sí, ¿qué le pasó?
Sí, por el partido en Pirque, ahí tuvo un arrebato golpeando puertas y el estadio nuevo de Pirque, entonces tuvo alguna discusión con el presidente de Pirque y la ANFA lo suspendió por 6 meses a Jorge Espinosa, lamentablemente.
Sí, lo otro destacar, y lamentablemente lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con el plantel de General Velázquez.
Sí, ¿ya? Una lástima.
Que, de acuerdo, yo estuve preguntando el fin de semana, no hay muchas maneras de sancionarlos, yo no sé qué dicen las bases de tercera, pero las bases no pueden estar por sobre el reglamento, y el reglamento de ANFA no contempla ninguna situación. De hecho, tuve la posibilidad de conversar con un presidente de ANFA regional el día sábado, y me decía, yo no veo por dónde los pueden castigar, porque a nadie en tercera división se le puede reconocer como funcionario pagado, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de que se le sancionara por no respetar, entre comillas, un contrato de trabajo.
Pero ellos también no están cumpliendo con presentarse a jugar.
Pero pueden castigar al club, no a los jugadores.
Por eso, al club, como lo hicieron con Jugendland, por no ir a Mejillones.
Claro, pero no a los jugadores individualmente.
No, pues es que ese castigo es la amenaza del presidente del club a los jugadores, no desde la ANFA.
No, de acuerdo. Entonces, claro, no habría manera de castigarlos a los chicos de General Velázquez. Mm. Y lo tercero, el dato histórico que comentábamos el día domingo, tras la derrota de Municipal Santiago, hacer un recuerdo de aquel Trasandino 1992 contra el que usted tuvo la posibilidad de jugar, pues, Juan Antonio.
Así es, por el Luis Mate.
Claro, y que es el único equipo que ha logrado ascender desde la tercera B, en este caso porque es la cuarta división, a la tercera división, solamente habiendo perdido un partido en todo el año.
Mire, y a Luis Mate no le pudo ganar en ninguno de los dos.
Y a Luis Mate le empató los dos partidos. De hecho, yo, si mal no recuerdo, Luis Mate le iba ganando en el partido que se jugó en Puente Alto sobre el final. Le empató Trasandino con un gol de cabeza de José Amado Jara, el paraguayo. Y aquí fue empate a cero.
Exacto, a cero. Ahí yo estuve en la banca, pero en el primer partido en Puente Alto ahí jugué de titular.
Y por último, Juan Antonio, destacar hoy, se realizó en San Felipe, incluso me tuve la oportunidad de jugar, el partido de homenaje al completarse un año del fallecimiento de Javier Muñoz Delgado, el relator del CDF, oriundo de aquí de San Felipe. Agradecer a todos quienes vinieron, tuvimos la oportunidad de compartir camarín con el polaco Goldberg, con el Manteca González, con Héctor Rocco, y de enfrentar a jugadores que todavía están semiactivos como Cristian Basaure, Eros Pérez,
Valdemar Méndez. Y todavía les queda, ¿no?
No, Valdemar Méndez tapó unas pelotas que uno dice, ¿qué está haciendo este hombre retirado? O sea, bien. De verdad que fue muy, muy buena, fue un muy buen partido de fútbol. Terminó empatado 1-1, lo que es poco común para estos partidos entre los amigos de, ¿no? Bueno, disputado intensamente, empate 1-1. Y se definió por penales a favor del equipo del CDF, luego de que Richard González perdiera un lanzamiento penal. También jugó el Quique Acuña, estuvo muy, muy entretenido. Ya acá en San Felipe me correspondió la terrible misión de marcar a Iván Álvarez, que se retiró hace un año, así que imagínese cómo estoy de moleo.
Uf, ya. Julito, ha sido un gusto y ya en algún momento nos tocará vestir de corto juntos también, pues.
Sí, pues por supuesto, ahí tenemos que armar un equipo de quienes estamos habitualmente cubriendo la tercera división. No somos pocos, uh-huh. pocos, así que esperamos.
Pero pocos la pisan, sí.
Claro, no, pero mire, por último, si no, armamos con la excusa del partido, después armamos una sábana.
Es, el tercer equipo, tiempo es lo mejor.
A todo el equipo de Radio San Joaquín.
Ya, pues, Julito, ha sido un gusto y muy agradecido por tu informe.
No, gracias a ustedes y, por supuesto, siempre dispuesto con lo que ustedes requieran allá desde Radio San Joaquín. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
Y con el auspicio, obviamente, de Multitiendas Deportivas, la gran ocasión ahí en Franklin con don Gianfranco Patuelli y también, por cierto, el Stud 5 Reales, que no tan solo nos apoya como el gran Stud del pueblo en la hípica, en el hipódromo, celebrando las 60 victorias de su trainer Isaac Michea, sino que también con lo que es su rubro, pues los muebles, los mejores mueblistas de San Ramón, la comuna aledaña San Joaquín, son los de 5 Reales, pues de la familia de Miguelito Real, de Luchito y de Don Rubén. Ya estaremos con la nota ahí también. ¿Eh? Antes el contacto con Sebastián Bravo. ¿Cómo estás, Sebita, en la hípica?
¿Qué tal, Juan Antonio, y a todos los amigos que hasta ahora escuchan Deporte de Rey y de Reyes en Radio San Joaquín, iniciando la semana, Juan Antonio?
Sí, pues iniciando la semana con una lamentable noticia, falleció Edgy Diplomat, el gran potro.
Así es, Juan Antonio, yo creo que uno de los grandes sementales y un recuerdo imborrable que dejó en el área de San Patricio. Falleció a los 30 años ya, se veía venir, pero fue bastante longevo. Destacó como reproductor con destacados hijos como, bueno, me imagino que tú compartirás conmigo, Españoleto, fue uno de los grandes hijos de Edgy Diplomat, al igual que la yegua de Excelenza. También sobresalió mucho Edgy Diplomat como abuelo materno. Yo creo que marcó el LBH de Lara San Patricio principalmente y dejó una huella imborrable en la hípica nacional, Juan Antonio.
Sin ninguna duda, pues seguirán en los próximos años también ganando o nietos o hijos de Edgy Diplomat. Entiendo que queda alguna generación, ¿verdad?
De nieto en este caso, ya. En los últimos años por la danza de casi prácticamente no oficiaba labores reproductivas, pero estaba muy bien cuidado en las dependencias del...
Papelón ya está dando, ¿ah? Papelón ya está dando productos también.
Así es, nació la primera hija de Papelón, pudimos ver su información en el Facebook, así que la nueva apuesta de Lara San Patricio, recordemos que también sirvió el también fallecido la Simpac, y ahora Papelón en una nueva apuesta por reproductores nacionales del criadero de la familia Coloma, pero yo creo que va a ser bastante complicado igualar la notable marca dejada por AJ Diplomat. El recuerdo imborrable, y por algo todavía a los 30 años lo cuidaban y lo regaloneaban bastante. Hace unos meses atrás pudimos ver en las redes sociales cuando precisamente este imponente alazán cumplió 30 años, fue bastante comentado porque era uno de los reproductores, si no el más longevo, todavía con vida en nuestra hípica.
Sí, pues, y se nos vienen las mil guineas, Seba.
Una carrera bastante atractiva, Juan Antonio, desde mi punto de vista, porque va a emerger un nuevo liderazgo. Lamentablemente, Dominga Feliz, la ganadora del tanteo de Potrancas, presentó inconvenientes físicos que están en este momento cuestionando su continuidad o no en las pistas. La verdad, conversamos la semana pasada con el equipo de la defensora del Legana y se están evaluando las posibilidades si esta hija de Domingo 7 vuelve o no a la actividad. Así que yo creo que va a ser una muy linda carrera. El Corral de Conejeros tiene a Local Motion, que precisamente fue segunda de Dominga Feliz en el tanteo de Potrancas, como una de sus principales cartas. Y del Club Hípico de Santiago estuvo a punto de ir a participar la yegua Show Me The Money, fue segunda en el Arturo Laño en Peña, pero lamentablemente también un inconveniente físico puso en jaque la participación de la defensora del Cayanca en la cita sabatina. Pero de todas maneras, Juan Antonio, desde mi punto de vista, insisto, vamos a tener una carrera sumamente atractiva, así que el espectáculo está garantizado para esta carrera, que será la antesala de lo que tendremos posteriormente el sábado siguiente con las 2.000 guineas, que marcará un duelo bastante atractivo por la presencia de Gran Carboncillo, Big Daddy, que estrenará Isaac Berríos en el sillín, y por supuesto la nueva incursión palmeña de Kurilov, que no ha perdido nunca en el teatro palmeño.
Qué trío, ¿eh? Será una gran carrera aquella también. Sevita, tenemos algunas entrevistas del fútbol, así que, bueno, te agradezco el contacto, por lo menos le echamos un vistazo a lo más importante en materia hípica, así que la invitación queda extendida para el próximo lunes, ¿qué te parece?
Me parece, y para cerrar, dos cogollitos que se me quedan del fin de semana. El día sábado, el preparador Isaac Michel alcanzó su triunfo número 60 en su carrera profesional, pasando a ser preparador de primera categoría, y la yegua nacional Linda, enfrentó un desafío bastante importante en Estados Unidos. Lamentablemente fracasó y terminó última con motivo del Ballerina Stakes Grupo 1, una prueba que en Saratoga tenía una bolsa de premios de $500,000. Así que con esas dos papitas cerramos este despacho, Juan Antonio, y por supuesto el próximo lunes estaremos una vez más con los amigos de Deporte Rey de Reyes. Así que un abrazo y saludo a todos los seguidores del programa.
Muy buenos sus cogollitos. Nos vemos
ahorita. Juan Antonio.
Hasta pronto.
En tu sintonía, Deporte Rey y de Reyes.
Y nos vamos con lo prometido, tenemos entrevistas con Fabián Ramos, con Fabián Marzuca, también con el Estute de Cinco Reales. Vamos en orden, Fabián Ramos, la figura del partido en que Recoleta le ganó Osorno.
Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Un triunfazo ha logrado Recoleta, comenzó ganándolo, después quedó perdiendo, creo, Fabián Ramos, a nuestro entender, una de las figuras del compromiso junto al Sasso. No cualquier equipo remonta un marcador adverso como lo hicieron ustedes y ante Osorno, que se está jugando su opción. Felicitaciones.
Gracias por las felicitaciones y buenas tardes. Sí, fue un partido muy complicado, venimos ya de 14 partidos y yo creo que el cansancio igual lo pasa a la cuenta, porque jugamos los 11 casi todos los partidos y nada, un partido complicado. Son un buen rival y lo bueno que lo pudimos sacar adelante todos juntos.
¿Y cuánto mérito tiene lo de ustedes, Fabián, pensando en que la semana pasada le ganaron a Lautaro, ahora a Osorno, dos candidatos al título, dos que van bien posicionados, tal como ustedes, pero creo que ustedes tienen todos los méritos como para también pelear un ascenso?
Sí, siento que somos los tres equipos más fuertes de la división y por algo estamos ahí en la tabla. Nosotros tenemos nuestros méritos, ya que venimos de caernos dos partidos seguidos, subimos a remontar y sacar todo el plantel junto adelante.
Hoy te echaste el equipo al hombro cuando más lo necesitaban, con el Sasso de hecho fueron los artífices de uno de los tantos, y me parece que tienes que haber quedado muy satisfecho con tu actuación, ¿es así?
Sí, siempre trato de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo y hoy día siento que fue un buen partido mío, pero siento que en general anduvimos bien el segundo tiempo. Por falla no marcaron los dos goles, pero nada, feliz por el triunfo.
Usted es saldo positivo con Osorno, a tres triunfos en tres partidos, ¿eh?
Sí, es un rival súper fuerte, pero gracias a Dios siempre le hemos podido ganar.
A diferencia del Vial, que se sintió incómodo en esta cancha y principalmente porque ustedes lo superaron en todas las líneas, hoy con Osorno fue un partido de tete a tete.
Sí, fue un partido muy duro, ellos siempre lo hacen, buenos partidos, son uno de los equipos más grandes de la división por su historia y todo, y lo deja demostrado.
Fabián, cuando te ven con las 10, seguramente muchos esperan tu jugada y tus habilitaciones. ¿Qué le puedes decir al público que no te conoce de qué era de ti antes de Recoleta?
Nada, yo jugué en Incas del Sur, un equipo de tercera división, y ahí llegué acá, hablé con el profe a ver si podía venir a probarme, y gracias a Dios me fue bien.
¿Sientes que te has superado respecto a lo que
sí,
hacías en Incas?
Sí, siento que los profes me han ayudado harto, el tema de la confianza y todo, y el tema de mi juego ha mejorado mucho.
Bueno, y te confieso que tanto tú como otros muchachos he recibido comentarios de gente ligada al circuito profesional que ya tienen los ojos puestos en ustedes, ¿eh?
Sí, es bueno eso, ya que todos pensamos en salir de esta división, llegar al fútbol profesional, pero con los pies siempre bien puestos en la tierra, que quiero salir campeón primero con Recoleta.
Bueno, acaba de decir el locutor, quedan libres en la próxima fecha, pueden quedar hasta punteros hoy, ¿verdad? Pero la segunda rueda será complicado ese tema, porque ojalá la idea sea no ir a definirlo allá a Osorno y tenerlo listo en la antepenúltima, porque quedan libres en la última.
Sí, creo que eso no nos favorece mucho, quedar libre la última fecha, pero siento que tenemos los partidos suficientes para llegar con un margen mínimo de 3 puntos.
Por el fútbol que tienen.
Claro, por el fútbol que tenemos y dejamos demostrado todos los fines de semana.
Bueno, yo te digo, por mi experiencia cubriendo este circuito, que Recoleta es el que mejor juega. No sé si algo ayuda a saber eso.
Sí.
Los he visto a todos,
Sí, creo que varios nos han dicho eso, pero si viene de usted, lo tomo en cuenta.
Bueno, gracias, pues. Y que no vuelva a ocurrir, no sé, yo conociéndolo a usted, ese partido con San Joaquín, ya antes del partido noté que no estaban igual.
No, claro, veníamos una semana difícil, el grupo no estaba muy unido, pero siento que los tiramos la oreja entre todos y pudimos sacar esto adelante como plantel que somos.
Bueno, que lleguen lejos, Fabián.
Ya, muchas gracias a usted y saludo a toda la gente de Recoleta.
Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
La impresión del número 10 de Recoleta, Fabián Ramos, el equipo que formó con Nicolás Cruz, Álvaro Meneses, Eduardo Meneses, Sebastián Saavedra y Matías Aguilar, Claudio Riveros, Nicolás Astetti, Fabián Ramos, José Luis Silva, Johnny Contreras y Diego Aguilera. Ingresaron también Ricardo Castillo por Álvaro Meneses y Jorge Meneses por Nicolás Astetti. Director técnico, Fabián Marzuca Pérez, con quien también conversamos después de este gran triunfo de Recoleta frente a Osorno.
Esta es la entrevista deportiva. Solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Conversamos con Fabián Marzuca, director técnico de Deportes Recoleta. Fabián, aparte de lo que fue el partido en sí, me imagino que el terminar esta primera rueda pensando en que queda libre en la próxima, saldo absolutamente positivo.
Hola Juan, sí, claramente. O sea, la semana pasada nos tocó un rival fuerte que fue Lautaro de visita. Fuimos a ganar a su cancha y ahora recibíamos al tercero de local y le logramos ganar en un partido súper complicado. Creo que claramente vamos por buen camino, pero aún queda mucho. No nos hemos podido separar, o casi nadie se ha podido separar de la media del grupo. Nadie se puede arrancar, como se dice en las carreras. Así que
Deporte Rey, exacto.
Así que en ese sentido, feliz por el resultado que sacamos hoy, que nos da la tranquilidad que sea cual sea los resultados de esta fecha, vamos a quedar segundo por lo menos.
Qué increíble aquello, cuando venían un poco más abajo en la tabla, agradecían de que los punteros no se arrancaran tanto, pese a que Lautaro como que ha comandado desde principio hasta hoy, ¿verdad? Pero ahora les gustaría, como están arriba, que no fuera así, ¿no?
Claramente, nos gustaría poder pasarlos, pero yo igual...
¿Bien del torneo?
Sí, muy bien, porque significa que hay 8 o 9 equipos que están compitiendo y que todavía están en la tabla, así muy latente. Y hay unos equipos que vienen renaciendo nuevamente, como Colina, como Chimbarongo, que partieron muy mal y que ahora están recuperando puntos, y que la segunda rueda, yo recuerdo el campeonato pasado Vallenar, las primeras 8 fechas venía décimo, si no me equivoco, y terminó subiendo en la última fecha. Entonces es un campeonato que la segunda rueda se define, que quedan 15 partidos aún, y que aún no hay nada definido, así que intentemos ser regulares nosotros para poder ojalá lograr el ascenso.
Sí, y bueno, de no mediar algo irregular en la segunda rueda por el fútbol que han mostrado, yo te diría, y lo conversaba con Fabián recién, al que elegí la figura del compromiso, son los que mejor juegan para mí, y sin embargo no se podrá cantar victoria quizás hasta cuándo, pero ustedes lo van a tener que hacer en la antepenúltima, creo, para no ir a Osorno, ¿verdad?
Ojalá pudiera ser así, pero yo creo que va a ser difícil definir tan antes. creo que el equipo ha ido madurando. Nosotros tuvimos una baja de aproximadamente 3-4 fechas en donde no pudimos encontrar nuestro juego, y que fue después de Fernández Vial. Hicimos un excelente partido, el cual usted estuvo presente, y después tuvimos una baja anímica, una baja en el grupo, en lo deportivo, no nos encontrábamos en la cancha y perdimos dos partidos y regalamos 6 puntos que a lo mejor no deberíamos los regalados, y que obviamente el rival que nos enfrentamos venía con una altura que es de la división y que nos pasó por encima. Entonces esos puntos ahora nos pesan un poquito en la arrancada de la tabla, pero creo que esta segunda rueda para nosotros, si hacemos bien las cosas y si los jugadores están bien centrados como están terminando ahora, vamos a tener por lo menos un resultado positivo hasta la última fecha.
La gran revelación en la banca, seguramente para quienes no lo conocen, a nosotros no nos sorprende, ya fue campeón de tercera B con Deportes Recoleta, también tuvo una pasantía en Europa con Marcelo Bielsa, ni más ni menos Fabián Marzuca Pérez, confirmando en esta tercera A todos sus conocimientos y también lo profesional que es tanto él como su cuerpo técnico. No nos sorprende que Recoleta esté allá en la cima. Y para culminar nuestro programa, vamos a conocer la intimidad del Stud 5 Reales. Conversamos con parte de sus propietarios, don Rubén Real y también don Luis Real, quienes junto a Miguelito, no tan solo durante la semana se movilizan y multiplican en las labores de muebles, ¿verdad?, sino que también en la hípica con el Stud 5 Reales, coincidiendo con las 60 victorias de su preparador Isaac Michia. Esta es la historia del Stud 5 Reales.
Esta es la entrevista deportiva, solo en Radio San Joaquín y en tu programa Deporte Rey y de Reyes.
Para el rincón hípico de nuestro programa Deporte Rey y de Reyes Radio, en la Radio San Joaquín, radiosanjoaquin.cl, señal online, y también en el 107.9 del Dial FM, para quienes estén en la comuna, ¿verdad? Siempre es un gusto presentar a propietarios de Alcurnia, como don Rubén Real, quien nos acompaña acá y que tiene que ver, por supuesto, con el Stud 5 Reales de Miguelito, otro buen amigo nuestro, don Rubén. Una historia de décadas, ¿verdad? Cuando parte este amor por los caballos y por las carreras.
Esto empezó con mi hermano. ¿El año qué año empezamos? El año. Él empezó el asunto de los caballos, mi hermano. Para descansar, Miguel Real Ato, ¿eh? Y se ha ido con mi sobrino, que era a cargo de los caballos. Miguel, Luis Real, Marco Real.
Se traspasó de generación en generación.
Claro, ¿verdad? Sí, entonces ellos están a cargo de los caballos, ellos son los propietarios.
Ya, los que están encima.
Claro, los que están encima. Yo soy el patriarca de los reales, ¿ah?
¿Eh? Uh-huh. Sí. Pero usted vivió la época con su hermano, ¿verdad?, de los inicios. ¿Qué nos puede recordar de aquellos inicios? ¿Algún caballo que quedara en la memoria?
El caballo que él la lleva, la chica nena, con eso empezó. Ya. Con la lleva, después adquirió Don Ruca, tuvo la niña Tanguera, Caciquera.
¿Oye, la cría?
Se fue a la cría, sí, se fue ya. A la cría. Varios caballos, que no me acuerdo el nombre.
Uh-huh. Pero es un Stud con suerte, ¿verdad?
Hemos tenido suerte, he ganado clásico, la India Tanguera ha ganado clásico. Sí.
Se portó muy linda ella. ¿Ah? Se portó muy linda.
Se portó bien.
Chile Club.
Chile, sí. Y tiene.
Una gracia.
Una gracia tiene la. Y estos guatones están a cargo de ellos, caballos, sí. ellos.
Sí. Sí, pues uno de ellos, Luis, que está aquí, pues, sí, Luchito, sí. Junto a Miguel y el resto de la familia,
claro,
¿verdad?
Claro, estamos a cargo de los caballos. Sí, siguiendo el legado de mi padre que dejó.
Sí, por supuesto.
Sí, que ahí estamos. O sea, venimos a ver los caballos y es como un hobby ya para nosotros, verlos correr, entretenerse con familia, en la familia.
Sí, pues. Y han tenido en distancias cortas y en distancias largas.
Sí, porque Don Ruca corrió 1900 metros. Ha figurado, y aparte que ese caballo el regalón de todos, porque mi padre, antes de fallecer, le puso en honor a mi tío el nombre Don Ruca.
Mira, sí. ¿Y usted nos puede contar por qué Don Ruca?
Porque mira que esta es una historia larga. Yo cuando era chico, ¿ya? Me pusieron Don Ruca.
Claro. ¿Era su apodo?
Era mi apodo, tenía mi hermano, siempre me llamaba Ruquita, Ruca.
Uh-huh. Claro. ¿Ahí estaban en qué zona?
estamos en la novena región.
La novena.
La novena región, sí. Y él le puso acá de Don Ruca. Inclusive Don Ruca le ganó aquí a... Cuando corrió la primera vez que corrió, le ganó aquí, le ganó a...
Cumpleaños Feliz.
A Cumpleaños Feliz.
Mira. Ah, verdad, me acuerdo.
Sí. A Cumpleaños Feliz. Y ahí seguimos dando batalla. ¿Eh?
Sí. Cada vez que Cumpleaños Feliz ganaba, ustedes también sacaban pecho en el fondo, ¿no?
Claro.
Después, en el resto del proceso.
Sí, porque le ganó a Cumpleaños Feliz, Don Lucas. ¿Eh? Uh-huh. Y después Don Lucas no ha tenido...
Se lesionó
y, pero todavía se está recuperando y va a volver a correr, o sea.
¿Eh? Sí. Oiga, Don Rubén, y de esos recuerdos de la novena región, ¿ahí tuvieron ligación con las carreras de la chilena, por ejemplo, o nunca?
No, nunca. No, nunca.
Ya.
Solamente carrera.
O sea que lo hípico partió acá en Santiago.
No, ya todavía jugábamos allá en el club.
¿Como aficionado?
Como aficionado, sí.
Ah, perfecto.
Sí.
Ya.
Y ahí empezó la. De años atrás esto. Empezamos nosotros con las carreras del año 69-70.
Ya.
Y teníamos allá un propietario, don Emilio Ortiz. Uh-huh. Que era hípico, tenía caballo carrera también. Y como ellos, nosotros éramos. Allegados a él, éramos amigos. Uh-huh. Entonces ahí él nos metió a la hípica.
Yeah. Yeah. Y agradecido por siempre de él.
Sí, claro, porque sí. Él nos metió a la hípica.
Sí, porque la hípica tiene cosas lindas y cosas no tan lindas, ¿verdad? Pero en el fondo.
La hípica no,
en el fondo usted la han sabido llevar.
Sí, claro. Hay que ser bien. Hay que ser bien cuerdo en la hípica, porque si no. ¿Ah? Claro, porque.
Bien aterrizado.
Bien aterrizado, sí. Sí.
¿Porque el entusiasmo aparece de repente?
Sí. Aterrizadito, porque si no. ¿Ah?
¿Y en ese sentido usted también es un consejero para su sobrino?
Sí, yo soy el patriarca de ellos. ¿Ah? Sí.
¿Y usted es como el cable a tierra a veces también, ¿no?
¿Ah?
¿Usted como les pone como el freno a veces?
De repente, sí.
Ya.
Sí.
Ya.
Ahí va todo. Luchando, y Miguel, también Miguel, mi sobrino,
sí.
él también lucha harto con su caballo, sí.
Sí, pues, y con mucho entusiasmo, bueno, siempre nos ha llamado mucho la atención el que son como caballos del pueblo también, ¿no?
Sí.
La gente los juega y
le juega, sí.
Tienen buena los caballos del Cinco Reales.
Sí, todos le juegan a los caballos Cinco Reales. Hemos tenido suerte este último tiempo, no hemos podido ganar, pero ya vamos ganando.
Ya vendrá la racha, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles tienen corriendo ahora?
Hoy día corre...
¿El patrón?
El patrón del bien.
Ya.
Ese solamente, y lo otro no sé cuándo el preparador lo va a
inscribir.
Isaac Michella, sí.
¿Todos con él?
Todos con él, sí.
Ya.
Así que hoy día Francia, puede ser que gane el patrón. ¿Ah?
Sí, pues tuvieron una época en que ganaban casi siempre todas las reuniones, ¿cierto?
Sí, todas las reuniones.
A lo mejor eso es lo anormal, ¿po?
Eso es lo anormal,
¿cierto?
Sí.
Pero uno se mal acostumbra.
Sí.
Como que le agarra el bichito a los triunfos.
Sí, pues después de los triunfos se van, tú sabes.
Exacto.
Sí.
Cuando vienen las rachas malas, ahí también hay que tener paciencia, ¿verdad?
Claro, sí. Uh-huh. Hay que tener paciencia y perseverancia, porque... Sí, y el Miguel, el Miguelito, el que puede ser que con él son los dueños de los caballos, ellos lo que
llevan la batuta.
Luchan, hay que pagar las pensiones, porque son varios caballos, hay que pagar las pensiones,
hay que pagarlo, eso es una realidad. Pues, Luis, y en el tema de muebles, la familia en general trabajando toda unida ahí en eso.
Sí, por supuesto, es la empresa que dejó nuestro padre y estamos todos unidos.
Allá en San Ramón, ¿no?
Claro, en San Ramón. Fue una 20 compras de madera dimensionada y placas, trupán, todo eso, dimensionado.
Ya. Y en ese rubro ustedes son como Wolf.
Claro, ahí está.
Ahí la llevan.
Sí, por ende, eso daba que para pagar pensiones de 10 caballos.
Entiendo.
Mensuales, porque sale harto dinero y, como te digo, eso ya lo tomamos como hobby, ¿no? Como el legado que dejó nuestro padre.
En el tema de muebles, ¿ustedes están bien insertos en lo que es la especialidad?
Claro, vendimos todo lo que es para los muebles, la manera para que todo dimensionado, para que lleguen y corten. Y si tenemos un montón de clientes.
Sí,
eso es lo que dejó mi padre.
Claro que
que sí, pues. De ahí parte todo. Y por supuesto, para nosotros como programa también un honor contar con usted, el apoyo de Miguelito, la alegría siempre. Cuando ganan sus caballos, créanos que es así desde los tiempos en que estábamos aquí en la Asociación de Propietarios. Claro. Pues, ya lamentablemente ese programa no está, pero ahora nació esta nueva instancia en la radio de San Joaquín por Luchito, ¿eh? Y su casa, pues.
Ya, por supuesto. Quieran, pues. Muchas gracias.
Como unas vecinas, ¿sabes?
Sí, estamos al lado.
Al lado. Cruzamos Santa Rosa y.
Sí, estábamos ahí. Así que ahí a lo mejor ahí lo vamos a ver en la radio.
Eso, no, su casa, cuando quieran.
Ya, porque.
Y que vuelva esa racha positiva con los triunfos acá, sí, en la Ipic, ¿va?
Y Miguelito luce harto con los caballos, luce de Ubupa.
Sí, muy entusiasta ahí.
Sí.
Él puede ser que
vibra con esto. Él que. El fondo del dueño de los caballos, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, y a la familia en general, pues, ¿eh? Nuestro deseo de suerte, que vengan muchos triunfos más y ahí nos vamos a ver en la Pelú en algún momento.
Sí, ¿ya? Gracias.
Y al compromiso. Y muchas gracias.
Muchas gracias a todos y.
Por estos minutos que nos han
dado. Claro, sí, sí.
Gracias. Estás en la sintonía de Deporte Rey y de Reyes.
El Stud 5 Reales, entonces, en un bloque que trataremos de instaurar para el resto de los programas en materia hípica, para que vayamos conociendo a los propietarios de caballos de carrera, siempre con su pasión y generalmente en desventaja ante el monopolio que existe en la hípica, donde los grandes criaderos en realidad concentran casi todo, no tan solo en lo que es las ventas mismas, sino que en las pistas. Bien dijimos que las pollas de potrancas y de potrillos más bien parecían clásicos criadores, ¿eh? No lo hacemos como una crítica por el hecho de que sea algo intencionado, sino que por el hecho de que algo ha ocurrido en donde todos somos responsables, silencios más, silencios menos, de que hoy los propietarios puros como el Stud 5 Reales, como muchos otros, estén en desventaja ya desde el momento de la adquisición de un corcel en los remates. Así que ojalá que esto se modifique en el camino y podamos también expandir el tema de la pasión por la hípica. Y el agradecimiento para Jaimito Llaneder, que nos ha permitido un par de minutos más para la emisión de hoy de su programa Deporte Rey y de Reyes Radio, con la tercera división, la segunda profesional que parte el sábado 3, la tercera B, también la primera con el enfoque y los comentarios de Alejandro Valdés, en la tercera está Julio González y en la hípica Sebastián Bravo y quien les habla Juan Antonio Torres, su servidor, con todo el reporteo semanal de Deporte Rey y de Reyes Radio, la extensión a lo que hacemos en el portal web deportereyyderreyes.cl. Ha sido un gusto estar con ustedes, nos reencontraremos Dios mediante el próximo lunes, siempre a las 20 horas acá en radiosanjoaquin.cl, la señal online para que nos sintonice en todo el planeta. Que esté muy bien, buenas noches.
Este programa llega a su fin, pero te esperamos en nuestra próxima edición con Deporte de Rey y de Reyes, fútbol profesional y amateur, hípica y donde se encuentre toda la noticia deportiva, un programa exclusivo de Radio San Joaquín. En la conducción ha estado con ustedes Juan Antonio Torres, Deporte Rey y de Reyes. Hasta pronto. Muchas gracias.